Resonante. Radio para un país en ruinas.
Buenas tardes, Radio Escuchas. Seguimos con los covers y los remakes. Acabamos de escuchar a Jimi Hendrix con un cover de Chuck Berry, Johnny B. Goode, para electrizarnos, porque hoy estamos aquí en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Y bueno, tenemos una sorpresa. Tenemos varios invitados y ahorita está con nosotros Rogelio Villarreal. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Qué dice la FIL?
Hola, Ana Paula. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Pues bien, muy padre, muy bien. Es un hoyo negro donde cabe de todo, ¿no? Desde libros de autosuperación personal hasta autores mucho más serios, ¿no? Por supuesto, tendremos entrevistas con Octavio Paz, con José Saramago y con Carlos Fuentes, así que estén pendientes.
Bueno, pues nuestro tema de hoy van a ser las editoriales independientes, que bueno, hay muchas aquí en la FIL. Estamos en la zona internacional de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y pues nos pueden ver aquí transmitiendo en vivo y en directo junto a todas las demás radios.
Vamos a tener invitados de todo el mundo, editores de Chile, de España, de Sudamérica, de México. Va a ser un programa muy completo. Vamos a tener 4 entrevistas en total, van a estar pasando por aquí. Les recordamos, frente a la puerta de entrada al área internacional.
Bueno. Y estamos en las redes. Hoy vamos a tener unos regalitos. Claro que porque estamos en la FIL, ¿por qué no unos libros y también un poco de música? Y síguenos en las redes.
En el Facebook estamos como Revista Replicante, ya solo tenemos una página, así que dale click a me gusta. En el Twitter estamos como Replicante Mac y además estamos en el foro Twitter. Hoy les vamos a preguntar que nos describan por favor su experiencia FIL en 140 caracteres, queremos leerlos.
Muy bien, y a todos aquellos que nos escuchan fuera de la República, pues también tener su opinión de la feria, si han sabido de ellas y qué tal, que les cuenta que suena por allá. Y bueno, seguimos con la música de covers que viene sobre el dossier de Revista Replicante. Métanse a leer los artículos y también métanse a leer la cobertura especial que tenemos de la feria.
Así es, tenemos un blog, lo estamos actualizando varias veces por día. Hay audio, hay video, hay notas, hay galerías. Realmente estamos siguiendo de cerca la FIL, lo bueno, lo malo, lo feo, y vamos a seguir platicando de esto a lo largo del programa.
A ver, yo quiero saber, Rogelio, ¿qué ha sido lo mejor de la FIL que has visto hasta ahora?
Bueno, creo que la discusión que se dio en torno a la nueva gramática de la lengua española es muy interesante, con los 22 académicos ahí reunidos, y la presencia inteligente y bonachona de José G. Moreno de Alba, ¿no?, el titular de la sección mexicana de la academia. Ellos lo dijeron, no están imponiendo reglas, simplemente están retomando sugerencias y usos y costumbres de todos lados donde se habla español. Así que es una cosa interesante, ya veremos qué tal sale la nueva gramática y la nueva ortografía también.
Esperemos que llegue a buen puerto, nos quieren robar los acentos diacríticos y que tú ya no seas tú y que él ya no sea él. Así que atentos a esta discusión todos.
Bueno, pues tenemos ahora una entrevista.
Vamos a hablar con dos de los meros meros editores de Chile y de España, de la editorial Andrés Bello. Ellos son Jaime Mor y Patricio Rojas. Vamos a escucharlos.
En mi radio suena ya Resonante.
Estamos aquí en el tercer día de la FIL. Estoy con Jaime Mor y con Patricio Rojas, ambos con larga experiencia en el ámbito editorial. Ambos trabajan actualmente para Andrés Bello y queremos platicar sobre su experiencia en el medio a partir del pretexto de este programa sobre ediciones independientes. Quisiera comenzar saludando a ambos y preguntándoles primero, ¿cuáles son las diferencias que han encontrado en su trabajo en las editoriales transnacionales y las editoriales autónomas o independientes o más pequeñas?
Bueno, ¿qué tal? Un placer. La verdad es que las diferencias fundamentales, ¿no es cierto?, que tal vez se puedan detectar, dicen relación con el sentido de que la edición independiente, ¿no es cierto?, trata de encontrar siempre un equilibrio relacionado con la bibliodiversidad. Yo creo que ese es un concepto de que hay espacios para todos, para publicar, ¿no? Y que hay que darle espacio a todo tipo de libros. Yo creo que eso es muy importante. Lo que sucede con las transnacionales es que hacen un muy buen trabajo editorial, pero muchas veces por las dinámicas de rentabilidad que le exigen a la cultura, entre comillas, ¿no es cierto?, se enfocan en títulos que son, por así decirlo, los bestsellers, los que más se venden, y dejan en el camino a una gran cantidad de autores que no van a encontrar nunca la manera de publicar obras que probablemente sean también muy, muy valiosas, ¿no? Entonces creo que en eso la edición independiente trata de recogerlo y de darle una oportunidad también a esos autores que probablemente no pasan el corte de la rentabilidad que exigen las grandes grupos editoriales. Bueno, y el otro más claro también es que la edición independiente, precisamente por eso, ¿no?, se llama independiente, porque no responde a ningún interés, entre comillas, no depende de un financiamiento de alguien, salvo el del dueño de la editorial, ¿no? Y que lo que uno ve normalmente es que hay un gran amor por el oficio. O sea, uno nota que el dueño de una editorial independiente, pequeñita, es realmente un artesano del libro, ¿no? Es un tipo que se preocupa de todo el proceso, ama los libros por sobre todas las cosas, va a las ferias, va a las librerías, va a donde sea con tal de que haya una difusión de su fondo editorial.
Sí, efectivamente, yo también creo que, es decir, una de las grandes diferencias es el no tener, como en una transnacional tienes que meter 30 novedades por mes para poder ocupar un espacio en librerías de 2 metros cuadrados o de 1 metro y medio cuadrado. La editorial independiente tiene, o la editorial autónoma, pues tiene una gran ventaja, que aunque edites 3 libros, 4 libros al año, bien editados, es decir, preocupándote por el papel, por la tipografía, por lo que decía Patricio ahora, ¿no? Es decir, las transnacionales, el papel se estandariza, la tipografía se estandariza, porque si no, no puedes controlar 40 novedades o 30 novedades por mes multiplicado por 12 meses al año, ¿no? Es decir, no hay manera de poder hacer eso. Eso es hacer un libro industrialmente o hacer un libro, digamos, llamémosle con amor, eso al final se nota, aunque es más allá de la bibliodiversidad, que por supuesto está claro que eso es lo principal en una editorial independiente, creo. Pero más allá de eso es, ya digo, el tema del poder elegir el papel, cuidarlo, cuidar la tipografía. Si tú te fijas en las ediciones independientes, muchas veces todavía se pone en el colofón, se pone con qué tipo de papel se ha impreso, con qué tipografía se ha trabajado. Es un trabajo mucho más artesanal y mucho más cuidado que en la transnacional. Y hoy al final eso, aunque edites 5 libros al año, son 5 libros que haces con mucho más gusto que cuando haces 400.
¿Cuáles son las diferencias en los criterios editoriales entre ambas? ¿Qué tipo de textos buscan? ¿Y cómo cambia el rol del editor en una editorial más pequeña y en una transnacional?
Bueno, la verdad es que en lo que es la edición independiente, tal vez el rol del editor es fundamental, porque se involucra en absolutamente todos los aspectos y los procesos. El editor es el que abre la puerta a las 9 de la mañana, el que hace el aseo, el que elige el papel, el que lee los libros, los originales, el que, bueno, se hace de todo, ¿no? No, de verdad, esto es un poco así, la edición independiente, y eso yo creo que le da el carácter de especial, ¿no es cierto?, como de culto, ¿no?, también de muchas veces. Bueno, y en las transnacionales, claro, es distinto, porque tienes una gran cantidad de recursos, ¿no es cierto?, está todo muy parcializado, cada persona sabe lo que tiene que hacer, el editor hace esto, el comercial vende, el de logística almacena los libros, el de informática tiene que tener todos los sistemas al día, bueno, en fin, hay una gran cantidad de recursos. Y yo creo que cada una dentro de su ámbito, por eso te digo, es muy válido. Digamos, creo que la edición independiente en ese sentido aporta este amor, este cariño de lo que estábamos hablando, pero también las transnacionales tienen un sistema de profesionalización que también es muy válido,
¿no? Todo, así como en la transnacional, al final lo que acaba pasando es que se acaba peleando el director comercial con el director de marketing, porque uno no ha hecho bien su trabajo, o eso es lo que cree el otro, y esas cosas, en vez de estar intentando vender más que estar intentando hacer un libro. Evidentemente esa es la industria editorial, o sea, no, nadie duda que así ha de ser la industria. La edición independiente en ese sentido pues puede permitirse el lujo de no contratar títulos que sabes que van a ser bestsellers, que sabes que van a ser libros de autoayuda. Al final, cuando tu presupuesto es de X millones de pesos o de dólares, evidentemente pues tienes que jugar a apostarle a 20 libros para que uno te pegue cada mes, y eso pues, evidentemente es imposible. O sea, y cuando estás en la edición en la que puedes decir, bueno, pues este autor me gusta, pero tengo que corregirlo, sí tengo que trabajarlo, sí tengo que editarlo, porque todavía no es bueno, porque todavía se puede pulir, porque todavía vale la pena que el libro que hagamos sea mucho mejor, y puedes dedicarle 4 meses a eso sin pensar en que tienes que estar en el mercado con 20 novedades, o con 30, o con 40, eso te da una tranquilidad. Evidentemente no te da una tranquilidad económica, eso está claro, es decir, no la tienes nunca, pero sí te da una tranquilidad como profesional de decir, bueno, pues al final sé que mi producto acabará teniendo una calidad que probablemente no tenga el que se ha hecho al vapor, digamos, ¿no? El libro que se ha hecho al vapor, porque si no, no entraba ya en el presupuesto este año, para entendernos, ¿no?
¿Cómo puede entonces mercadearse, hacerse autosustentable una propuesta que no cuente con el respaldo económico de una editorial transnacional?
Esa es la gran pregunta.
Mira, yo diría que la experiencia que yo he visto de los editores independientes es de que subsisten básicamente porque, a pesar de lo precario, ¿no es cierto?, en lo que se trabaja, es lo propio. Y entonces cuando es lo propio, tú lo cuidas, lo controlas, lo vigilas como 10 ojos, ¿no? Y es probable que ese sea uno de los secretos de por qué puedes mantener y sostener una edición que no es tan rentable en el tiempo, porque hay mucho ahorro. O sea, creo que la precariedad de la industria del independiente se basa en gastos muy pequeños, muy ajustados, que te permiten hacer libros de calidad, ¿no es cierto? Y que al final tienen un público que el editor independiente normalmente sabe quién es su público. Es difícil que te encuentres un editor independiente que no sepa para quién escribe.
La gran ventaja también es que no tienes que tener 400 metros cuadrados de stand que te cuestan un dineral, como tienen las transnacionales, o editoriales como Almadía, que tienen 12 metros o 9 metros y funcionan tan bien o más que las grandes. Evidentemente no van a vender lo que venden las grandes, pero los recursos que han utilizado para eso hacen que sea posible, que sea rentable, que para los 10 autores que van a sacar, o los 5 autores que van a sacar este año, el libro les funcione igual de bien que si venden 300.000 ejemplares o 200.000 o 20.000 que en cualquier transnacional te exigen a vender para que sea rentable. Ese es el chiste, yo creo.
Otro de los temas que están sonando en los pasillos de la FIL y que consterna tanto a pequeñas editoriales como grandes editoriales, todo tipo de editoriales, es la transición a la lectura digital, del papel a la pantalla. ¿Cómo está viviendo Andrés Bello este cambio?
Andrés Bello fue bastante pionero en este sentido. Hace unos 5 años atrás fue una de las primeras en ingresar en el programa, la plataforma de libros de Google, y eso creo que fue el primer approach que nos indicó que realmente esto iba a ser algo muy grande a futuro. Y las distintas plataformas que han ido apareciendo después en el tiempo, creo que van a probar de que efectivamente estamos frente a una oportunidad única de aumentar nuestras audiencias, democratizar el acceso de mucha gente al libro, que hoy día probablemente no lo tiene. Se van a derribar las fronteras con esto. Así es que yo creo que estamos frente a un mundo realmente espectacular, y me alegro realmente de poder formar parte de esta transición y poder contarle después a la gente lo que fue, ¿no? Pocas veces se ve una revolución tan grande. La primera probablemente fue la de la invención de la imprenta con, ¿no es cierto?, con Gutenberg, y me habría gustado estar también ahí, ¿no?, en ese momento. Pero hoy día, bueno, es un segundo momento también de mucha expectativa, y Andrés Bello está ahí, ¿no? Está ahí, así que es muy interesante.
Y por último, quisiera preguntar a los dos, más allá del formato del libro, ¿qué podemos esperar de Andrés Bello a corto y mediano plazo en cuanto a contenidos? ¿Qué tipo de textos narrativos, ensayísticos están buscando promover?
Bueno, estamos recuperando una línea de ensayo que teníamos ya lanzada en todo el continente, y que nos hemos puesto 2011 de plazo como para recuperarla. Evidentemente, pues es lo que decíamos anteriormente, 4 o 5 títulos, no 20 por mes, ¿no? Pero y también en este momento relanzar un poco todo el tema de adulto. Estamos apostándole a la novela negra, queremos hacer novela gráfica, es decir, queremos estar en varios segmentos de los que ahora no estamos utilizando y que además nos permiten hacer el mismo contenido en dos formatos absolutamente distintos, y que cuando hablamos de novela gráfica, ahora no nos imaginemos Sin City, sino nos podemos imaginar una novela gráfica digital con sonidos de verdad, con sensaciones que hasta el momento eran inimaginables.
Absolutamente. Y dentro de esa línea, por supuesto, mantener nuestra posición de editorial que contribuye a fomentar hábitos lectores. Eso es un tema realmente muy importante para nosotros. Lo ha sido en el pasado y queremos que siga en el futuro. Creemos que realmente hay mucho por hacer. Los chicos creo que quieren leer. Lo que pasa es que tal vez nos falta a nosotros también entender los nuevos códigos para poder llegar a ellos, ¿no? Creo que hay un trabajo enorme de las editoriales, porque tenemos que cuidar esas audiencias, ¿no? Yo creo que no es un problema de que no quieran leer o que haya, sino que probablemente nos falta a nosotros motivarlos o llegar de otra manera, porque hoy día los chicos están demasiado bombardeados, ¿no?, con múltiples medios, y el libro es solo uno más dentro de esta gran cantidad de medios que antes no existían. por lo tanto estamos compitiendo contra otros medios y creo que eso es un tema que para nosotros va a ser muy importante, siempre con libros de calidad, con libros que puedan dar una tranquilidad al padre, a la madre que esté escogiendo un libro, o al profesor o al docente que esté eligiendo un libro de Andrés Bello. Y como decía Jaume, creo que eso va a diferenciar a futuro también los libros que estén en la web. Va a haber muchos libros en internet, ¿no es cierto? Yo creo que el padre después va a querer también discriminar, y en eso hemos construido una marca con el tiempo. Andrés Bello es una marca reconocida en toda Latinoamérica. Y potenciar, bueno, colecciones también, como estaba diciendo Jaume, no solamente en el ámbito infantil y juvenil, sino que también volver a retomar esa senda del libro de pensamiento, ciencias sociales, humanidades, ¿no? Todo lo que realmente pueda estar muy cercano al pensamiento, ¿no? Creemos que hay un campo que no es muy grande, pero en el cual siempre hemos estado y siempre nos hemos sentido muy, muy, muy cómodos. Así que básicamente te diría que es eso el proceso dentro del cual estamos embarcados en este momento.
Les agradezco a ambos, Jaime, Patricio, muchísimo por su tiempo. Creo que su visión y su experiencia en el ámbito editorial enriquecen este programa. Y podrán escucharlo la próxima semana, no este miércoles, el próximo, en Replicante. Muchas gracias, ambos.
Muchas gracias a ustedes también.
Gracias.
Señor diputado, señora diputada, señora diputado, señor diputada, plurinominal, plurinominal, diputado señor, diputado, diputada, plurinominal, pluridiputado, pluriplural, diputado, señor diputada, señora señor, aprobado.
Resonante, políticamente incorrecto.
En mi radio suena ya Resonante.
Ellos fueron los franceses Nouvelle Vague interpretando a la Bauhaus con esta canción de Bela Lugosi Is Dead. Y bueno, pues una referencia literaria con eso de que estamos en la fil. ¿Ustedes saben quién es Bela Lugosi? El hombre que inspiró a las historias de vampiro que tanto nos gustan en estos años, ¿no? Que se pusieron de moda los vampiros.
Hasta Carlos Fuentes vino a presentar ya su novela de vampiros.
¿En serio? ¿Carlos Fuentes tiene novela de vampiros? Mira nomás. Pues muchas sorpresas en esta fila. Aquí estamos viendo pasar a varias gente, medio perdida, medio sedienta, porque estamos junto a la cafetería. Y pues también vemos pasar a varios famosos. Luego Joaquín se arrepintió el otro día.
Quizás la única persona en la feria a la que me hubiera gustado pedirle un autógrafo era Fernando Vallejo, pero creo que se lo pedía, me iba a dar una bofetada o algo así, así que mejor me iba a tirar la onda con la fama que tiene, ¿no?
Sí, pero, totalmente. Bueno, pues a ver si te lo vuelves a topar. Si ustedes están en Guadalajara, no se pierdan la FIL, está muy buena. Esta noche también hay presentaciones en Explanada. Y bueno, pues ahorita es una lástima, pero no pudimos asistir a la presentación del libro de Daniel Sada, que a mí me gusta tanto, que se llama Ese modo que colma. Y pues era a las 5, ni modo, aquí estamos en la transmisión con ustedes. Y en la noche va a estar Panóptica, que es el otro proyecto de los Nortec. Y también Oscar de la Rivera y Cristian de Hugo.
También ya nuestro jefe, Rogelio Villarreal, el editor de esta revista, ya nos abandonó porque se fue a presentar el libro de Paola Tinoco, ahora mismo lo está haciendo. Pero va a estar aquí también con la editorial Púrpura Mar, firmando libros el viernes 3 de diciembre a la 1 de la tarde.
Y bueno, ahora nos vamos a escuchar otro de los covers. Primero Joaquín nos va a decir algo.
Pues el foro en Twitter hoy está más activo que otros días. Ya nos llegaron comentarios de Héctor Villarreal, de Micro. Parece que lo mejor de la FIL son las edecanes.
¿Qué dijo el Micro?
Pensando en contratar. Dice, el Micro fue una especie como de poemínimo, nada más que se me atoró aquí el internet.
A ver qué dice el Micro. Que la verdad es que al Micro lo he visto de lejos, pero no se pierde con ese micrófono que tiene en la cabeza, entonces él sí creo que ha tenido una buena referencia de esta feria.
Dice, dramatización, 2 puntos, esos libros jamás fueron leídos. Les digo, es una especie de poemínimo de David Huerta. Manju Balao dice, las edecanes y que le sobraron como 100 caracteres para describir a la FIL.
Todo el mundo sabe las edecanes.
Están guapísimas estas mujeres del país.
Ah, pues sí. Bueno, pues aquí ya están nuestros invitados. Tenemos a Luis Augusto Bacamelo. Él viene. Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres Luis Augusto?
Mucho gusto.
Mucho gusto, Ana Paula. Mucho
encantado,
gusto.
Encantado.
Estamos aquí en vivo. Él es presidente de REIC, que es la Red de Editores Independientes en Colombia.
Así es.
Bueno, pues entonces podemos empezar nuestra entrevista. Sí, estás.
Adelante.
Estaba platicando con Luis hace rato, me decías que la FIL ha sido una buena oportunidad para estrechar vínculos con otras editoriales independientes. Cuéntame, ¿de qué le ha servido la FIL a tu asociación?
Bueno, pues naturalmente la FIL se constituye en el escenario ideal, en la cita, en el encuentro obligatorio anual de quienes estamos metidos en el mundo del libro. Yo creo que ser editor y no estar en la FIL es como si no fuera editor. Este año nos congregamos en Guadalajara editores de Argentina, de Perú, de Colombia, de México, gracias a una unión generada por la Alianza Internacional de Editores Independientes, que tiene su matriz en París. Y la alianza tiene a su vez varias redes de editoriales, la red anglófona, la red arabófona, la red lusitana, la red hispanohablante y una quinta red que por un fantasma extraño siempre se me olvida. Tengo que acudir a internet para recordarlo. Nosotros pertenecemos a la red hispanohablante, compuesta por México, por Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina. Hace poco, en el mes de agosto, hicimos una cumbre de editores independientes, ojo, independientes, en La Paz, Bolivia, apoyando la creación de una red boliviana de editores independientes. Allí nos encontramos todos. Y la siguiente cita fue la FIL Guadalajara. No pudieron acudir todos porque la Feria de Quito, la Feria Internacional del Libro de Quito, frenó el impulso que traían peruanos y bolivianos hacia la FIL Guadalajara. Pero nos reunimos, nos encontramos y estamos debatiendo la confrontación del libro, el libro análogo versus el libro digital, que está sucediendo en especial en el mundo editorial independiente. Entonces, esa es una aproximación al panorama de lo que Guadalajara nos deja este año en cuanto al libro independiente.
¿Qué posibilidades les ofrece esta transición a lo digital, a las editoriales independientes? ¿Les da chance de competir mejor contra las grandes transnacionales que vemos acá, ponen sus castillos de stands en la FIL?
El libro digital tiene sus bondades y hay algo que todavía no está claro con el libro digital. La mayor preocupación de un editor, y de hecho de un autor, es la circulación del libro. Triste e infortunadamente, el mundo globalizado en físico tiene una serie de fronteras que diferencian a un país de otro con unos idiomas, con unos himnos, con unos escudos y con unas banderas, que el internet borró todo eso. Entonces, hoy, para un autor que era invisible o que estaba a la sombra, es muy sencillo poner en circulación su libro. Es cuestión de, bueno, el editor no perderá su papel a pesar de los avances de la digitalización del libro. Pero hoy es muchísimo más sencillo entregar un libro en fracción, casi que en tiempo real, editado en Guadalajara y puesto en Taipei o en Corea o donde tú quieras del mundo. Esa es una de las grandes bondades de la digitalización y no podemos sustraernos a esa realidad. Un poco el romanticismo de todo el proceso editorial se ha ido perdiendo, o sea, se nos va a perder.
¿Se difumina la figura del editor con estos nuevos procesos?
Pues yo pienso con mucho optimismo que el editor no perderá el papel que juega hoy, porque de todas formas el libro debe pasar por un proceso de revisión, de corrección y de análisis. Entonces ya me aparto del romanticismo, me voy hacia lo mercantil, lo comercial, debe producir dinero, tanto para el editor como para el autor. Y entonces pienso que el editor no perderá su papel, es decir, su posición en el juego no lo va a perder. Yo confío, por lo menos a los próximos 30 años, creo que no va a desaparecer. No sé qué irá a suceder más allá porque esto cambia vertiginosamente. Lo que fue hace 4 meses, ya hoy está revaluado. Pero creo que el editor juega un papel muy importante como consejero, como equilibrio, como articulador entre el autor y el lector. Es el que determina cuánta sal, cuánta pimienta, cuánto ajo le hace falta al libro.
¿Por qué es importante tener unas redes entre estos países que ahorita comentaste?
Mira, te voy a contestar parabólicamente en el caso individual. Mi editorial nace en Cartagena de Indias, una región donde los niveles de lectura son muy bajos, los poderes adquisitivos son muy bajos, pero encuentro que en la región, que es la región de Gabo, la región del Nobel, no solamente Gabo hace presencia literaria, sino que hay una cantidad de escritores anónimos y, en especial, sorpresa, escritores jóvenes. ¿Sí? Hay una muchachada que es la que yo estoy atendiendo. Pero no teníamos visibilidad en la capital. Eso sucede en los países latinos cuando la editorial nace en la provincia y tiene que romperse codo a codo espacios en la capital para que la capital reconozca que hay talento literario en la provincia, porque en la capital siempre creen que la mayor producción en cuanto a calidad literaria se hace en la ciudad, y equivocados están. Bueno, en fin, un día cualquiera, en el año 2007, antes de venir por primera vez a Guadalajara, nos encontramos en la Feria del Libro de Bogotá una serie de editores como ruedas sueltas. Nos unimos y creamos un colectivo que no es contestatario, que no es revolucionario, que no es izquierdo, sino que somos independientes a la sombra. Y empezamos a revisar nuestros propios trabajos y nos encontramos con que hay una riqueza literaria anónima. Pero al unirnos, y esa es la bondad de la unión, del gremio, del colectivo, ya no hablo por mí solo, sino que hablo por 28 editoriales que son las que componemos el gremio. Pero, oh sorpresa, que en el panorama internacional también se suscitó en el mismo tiempo un mismo movimiento.
Se formaron otras redes.
Entonces fuimos armando, sí, la red, la telarañita, armando sus tejidos. Y hoy, vuelvo al punto de partida, la Alianza Internacional de Editores Independientes, que tiene su matriz en París, recoge a todos estos editores independientes que componen más o menos unos 3.500 títulos en distintos idiomas, y ese es el aporte que estamos haciendo en colectivo. Y hoy es muy más sencillo trabajar. Ejemplo, nosotros, la REIC en Colombia, no hubiésemos podido asistir a Guadalajara de no haber sido por la gestión que hizo la Alianza de Editores Mexicanos Independientes para conseguir un espacio en la FIL. Y venimos a la FIL y nos encontramos, y sucede que somos de carne y hueso. ¿Por qué? Porque todo lo manejamos a través del monitor. Ajá. Y nuestro compañero permanente es el monitor. 5 de la mañana estamos con el monitor al frente, 11 de la noche tenemos el monitor al frente, y estamos trabajando, comunicándonos permanentemente todos. Pero la FIL nos deja esa gran enseñanza. Sucede que somos de carne y hueso. Sorpresa, existimos. No tenemos un monitor al frente, tenemos a un ser humano con dificultades, con riesgos. Y en ese sentido nos identificamos. ¿Para dónde vamos? Y fue algo que sucedió anoche aquí en Guadalajara. Pero si Guadalajara no hubiese existido, si la FIL no hubiese existido y si nosotros no hubiésemos asistido a esta realidad en Guadalajara, lo que sucedió anoche no se hubiera podido dar. Vamos a conquistar a la Gran Manzana, vamos a tomarnos una feria del libro latino independiente que organiza una colombiana que se llama Latin Book Fair en Nueva York, y vamos a fortalecerla a ella, vamos a fortalecer su iniciativa, su feria del libro en Nueva York, y vamos a empoderarla a ella, pero gracias a los colectivos que acabo de mencionar, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, México, y eso sucedió anoche en una disco que botando corriente y en tormenta de ideas surgió eso. Llamamos a la amiga y dijo, listo, 2011, el reto nuestro como editores independientes es tomarnos a Nueva York.
Ahora sí que la unión hace la fuerza, y esto es el mejor ejemplo. Qué gusto escuchar esta noticia. Me preguntaba qué clase de políticas culturales se necesitan implementar para permitir el desarrollo de las editoriales independientes, para mejorar su difusión, etc.
Mira, las palabras tuyas son magia. Ojalá alguna institución estatal esté escuchando esto, porque es lo único que nos hace falta. La socialización y concientización de las instituciones responsables del fomento, no tanto del libro, no nos preocupa el libro, el fomento de la lectura. No vamos para ninguna parte si estamos perdiendo nuestro mercado natural, que son los lectores. Tenemos que estimular la recuperación de la lectura. Y lo digo ahora sí, románticamente. Mi papá, todos sus libros, por lo menos fue lo que yo vi, leía, yo era el animalito que estaba sentado en sus piernas, y eso casi que fue mi inspiración. O sea, si mi viejo leía unos bocotes de libros de 800 páginas, esa era la televisión de su de la época. Barack Obama, en La Posesión, fue ovacionado como 28 veces, pero la sensación en La Posesión de Barack Obama, para mí, fue aquella donde se refirió a que vamos a volver a leer en familia, porque una familia empoderada de conocimientos es una familia que aporta a una sociedad empoderada de conocimientos. ¿Y quién podrá atacar a una sociedad empoderada de conocimientos? Dios. Barack Obama, no sé si lo sabe o lo supo, estaba hablando del trabajo editorial y tal vez independiente. Lo único que nos hace falta es que nuestros gobernantes, nuestros dirigentes, y no estoy en contra ni nada parecido, no, tomen conciencia que Latinoamérica no puede continuar invirtiendo presupuestos en armas y estimulando guerras mientras nuestros niños no leen. ¿Qué va a ser del capital cognitivo de nuestros países a 10 años vista, por Dios? Es una reflexión que dejo gracias a la reflexión tuya.
¿Cómo se puede conquistar estos nuevos lectores? ¿Tienen alguna campaña de promoción de la lectura? ¿Cómo llegar a ellos? Parece que se han intentado muchas cosas.
No es complicado, no es difícil. Es más complicado y más difícil negociar una rebaja en los porcentajes de compras de lo que cuesta un arma. Esto es mucho más fácil. Mira, ¿por qué estimular la lectura? Sencillo. Cuando tú terminas de leer un libro, te sientes un hombre nuevo. Cuando tú terminas de leer un libro que satisface tus expectativas de conocimientos o de ficción, qué sé yo, te sientes un hombre nuevo.
Sí.
Tú sientes como la necesidad de compartir ese libro con la persona especial que tú quieres o una persona que tú tienes en mente, y vas y le regalas ese libro a esa persona para compartir con ella las emociones que te dejó ese libro. Mira, es en serio, una sociedad empoderada de conocimientos es dos puntos. En el presupuesto nacional es capital cognitivo. Es capital cognitivo. Como es capital cognitivo, es una responsabilidad social. Social. Como es una responsabilidad social, el tema es del resorte del Estado. Es social, es del Estado. Es al Estado a quien le corresponde. Fácil, eso no es complejo. No hay que romperse la cabeza e inventar. Es cuestión de tomar a los estimuladores de la lectura, a hacer recorridos por el país, por las bibliotecas, por las escuelas, para seducir y enamorar y demostrarle a los jóvenes que es el mercado al que le estamos apuntando, que vale la pena leer. No importa, entonces aquí me aparto de lo editorial, no importa que lean, nosotros le decimos paquitos a los cómics, no importa, lean cómics.
Pero lean.
Sí. Buena parte de mi iniciación a la lectura fue a través de Tintín, no sé si ustedes vieron a Tintín.
Sí, cómo no.
Por Dios, Tintín.
Y los argentinos en Mafalda.
Y los argentinos en Mafalda. Pero Tintín me sacudía a investigar cuando hablaban de Sarajevo, que lo hablaba ya Tintín en esa época. Me movía a ir al globo a buscar dónde está Sarajevo. Uh-huh. ¿Sí? Los Urales. Bueno, entonces yo aprendí a ubicar a los Urales en el mapamundi gracias a Tintín. No importa que leamos, pero leamos. Que vamos a leer en internet, a través de la compu, no importa, leamos. ¿Sí? Porque es la absorción de conocimientos, no importa a través de qué medio. Yo me aparto como editor. Hombre, yo preferiría que fuera a través de los libros, pero hoy hay una cantidad, un abanico de posibilidades de dónde absorber lectura. Ahora, yo invito a todos aquellos que están en la intención de recuperar la lectura, diríjanse a la crónica, busquen crónica, lean crónica. Además, mi fortaleza editorial es la crónica y tengo periodistas que son premios nacionales de periodismo y me siento muy orgulloso por ellos, porque ellos han ayudado a muchas personas a retomar el hábito de la lectura. ¿Cómo? Reconociendo la ciudad. empecemos reconociendo a Guadalajara. Uh-huh. Leamos Crónicas de Guadalajara. Empecemos reconociendo al DF. ¿Cómo? Leyendo Crónicas del DF. Son crónicas cortas que no se requiere una lectura esquematizada, organizada, ¿no? Donde tú abras el libro, ahí encuentras una crónica agradable. Ahora, que no sea crónica aquella roja, amarilla, perdón, amarillista y sensacionalista, sino crónica de la vida de la ciudad.
¿Dónde podemos encontrar aquí en la FIL tus libros?
Nosotros estamos en el pabellón nacional, ajá, en el área nacional, en la L24.
Muy bien.
Ahí estamos.
Pues Luis Augusto Vaca ha cerrado con una reflexión que creo que es lo que estamos celebrando en esta feria.
Sí, más que para despertar el interés por la lectura, hay que despertar primero el interés por el conocimiento, ¿no? Creo que lo repetiste en varias ocasiones, es la clave, despertar el interés por el conocimiento.
Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hay una canción que también puede caer al tema, que es Joe Arroyo. Él es un puertorriqueño que está
colombiano.
Colombiano,
sí, él es cartagenero.
Sí, de padres puertorriqueños y él
no,
es colombiano.
No, él es afrodescendiente. Joe es afrodescendiente, él es cartagenero.
Muy bien, qué bueno que estás aquí para corregirme, gracias Luis. A ver, cuéntanos de Joe.
Mira, una editorial, colega nuestra, editó la biografía del Joe Arroyo. Joe Arroyo nos ha hinchado de orgullo a los colombianos por la calidad de sus temas y el mensaje de sus temas. Pero no trajimos ese libro, se llama El Centurión de la Noche, pero ya nuestro distribuidor en México lo va a tener.
Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar una cancioncita. ¿Algo más que nos quieras compartir?
No. Un infinito agradecimiento por la hospitalidad, por la generosidad, por el tiempo que nos ofrecen para tener pues un canal de comunicación sobre nuestro pensamiento a la audiencia.
Pues somos cómplices como Revista Independiente y mucha suerte con su proyecto, con la red. Lo estamos apoyando y suerte.
Aquí nos veremos en 2011.
estamos aquí con Roberto Révora del taller Ditoria. Trae quizás las ediciones más bonitas de toda la FIL, y lo digo de verdad, sin necesidad de hacer la barba en nada. Un libro de Mallarmé reeditado artesanalmente.
Un tiro de dados jamás abolirá la sangre. El mejor, además.
Y bueno, tenemos muchas ganas de platicar con él sobre cómo funcionan las editoriales independientes en nuestro país. Ya escuchamos opiniones de Sudamérica, de Europa. Y bueno, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta una editorial independiente en México?
Mira, conformar un sistema que te permita pagar costos para poder, es decir, producir, es decir, crearte una circunstancia. En el caso de Taller Editoria, de vino editorial, pero su origen es taller, es decir, es estrictamente un taller. Entonces, en nuestro caso, por gusto, literalmente, porque continuamente la práctica de la lectura en voz alta anima el taller, la conversación, las discusiones, etcétera. Empezamos a hacer libros con nuestras propias manos, con la mayor elementariedad de los recursos económicos, es decir, una maquinita que nos costó de origen 3,000 pesos, unas letras de tipográficas, y empezamos a hacer ediciones de 30, 40, 50 de poetas que nosotros pedíamos inéditos. Hicimos el primero, se lo mandamos a un poeta, después le pedimos algún inédito, lo recibimos, y eran todos poetas que fueron hilvanando una especie como de afinidad, digamos, de gusto, ¿no? Que es lo que es Taller Editoria. Mira, el Taller Editoria ha tenido 3 ciclos muy marcados. En principio, de los que fundamos Taller Editoria, quedamos 3, que son Jorge Jiménez, Clemente Orozco y yo. En esa primera etapa estuvo el poeta Josué Ramírez, con quien se iniciaron los primeros 10 títulos, que en algún lugar fueron los que trazaron el primer sentido de cuál iba a ser la línea editorial. Después hay una segunda etapa muy marcada, que yo creo que es donde se consolida Taller Editoria, que es la que hago con Jorge Jiménez. Yo creo que es donde se encuentra finalmente el estilo, en algún sentido, es decir, entendido el estilo como una forma de decir las cosas de manera más directa, más clara, digamos, más rigurosa, ¿no? Es decir, no la búsqueda del estilo, sino encontrarte con una serie de herramientas que te permiten tener cierta claridad para poner en el papel lo que querías representar. Y la tercera parte, que es la más reciente, tiene como 3 años, en donde ya están involucrados muchos más editores, mucho más, es decir, el equipo ha crecido, ¿no? Ahorita está un editor, Marco Perilli, con nosotros, que es un amigo de juventud desde mis 21 años, que conocí cuando viví unos años en Florencia. Y se ha sumado María Teresa Gerard, Gabriela Pérez, Elena Aldana. Somos como 10 o 12 personas ahorita en Taller Editorial.
Bueno, pues ayer, caminando en los pasillos de la FIL, yo no conocía Taller Editorial, y es una editorial, una edición que realmente te atrae sobre todo al tacto, porque es este uso del papel, de los formatos de los libros, del formato también de las letras grandes. Y bueno, yo quisiera que me platiques un poquito cómo trabajan, con qué máquinas, cómo es el proceso de imprenta de estos libros, que no son en offset, ¿no? Son piezas hechas artesanalmente.
Mira, son tipográficos. Yo creo que todo el mundo conocemos imprentas en donde se usan tipos móviles. Sí. El tipo móvil generó realmente la lectura masiva, ¿no? Hace 100 años. E incluso hasta recientemente, en 1970, Porrúa hacía muchas de sus ediciones con tipo móvil, y después se dejó de usar poco tiempo después, ¿no? Es una máquina que ya trabajó los 3 siglos, está patentada en 1889, es una máquina de Ohio, preciosa, Chandler, se llama la Antonia, aunque quienes la usan directamente con sus manos, que son Jorge Jiménez y el señor Gilberto Moctezuma Romero, el impresor, la llaman la Toñita, porque verdaderamente tiene una relación de cariño con ese objeto magnánimo, que es una máquina además que mantiene su motor original, de 1/4 de caballo. Entonces, verdaderamente una preciosura de objeto, ¿no? Capaz de reproducir, capaz de hacer más de 50 libros que hemos hecho ahí, ¿no? Entonces, esto se hace nada. Primero identificamos qué se quiere publicar, ¿no? Ahora tenemos cantidad de cosas que recibimos. Es una conversación muy amplia. Eso es lo que a mí me interesa mucho del taller. Es una forma de conversación el taller, muy crítica, muy animada. Se disputan cosas casi como si te estuvieras disputando el corazón. Esa es la verdad, ¿no? No nos llegan al precio, es decir, hacemos realmente lo que se tiene ganas de hacer por afinidad, porque se decide hacer. Y esto hace que cada texto que se decide hacer tenga un tiempo de cultivo con consideraciones para poder interpretarlo, por decir así, ¿no?
¿Cuáles son las novedades que nos traen para esta FIL 2010?
Bueno, hace 7 años hicimos un tiro de dados de Mallarmé, que yo me gusta hacer el símil con Picasso, que para mí equivale, en tiempo no es exacto, son como 10 años de diferencia, pero Picasso hace las señoritas de Aviñón, que rompe el espacio, digamos, de la tradición, ¿no? De la representación del espacio. Y hace lo mismo Mallarmé con un tiro de dados, que es la primera ocasión en donde la palabra tiene el mismo valor que el espacio en blanco. Y no solo la palabra, la letra. Es el primer momento en donde un poeta dice, pero se ve con los dos ojos. ¿Qué quiere decir con los dos ojos? Abierto completamente de par en par el libro para que todo el espacio visual sea una coordenada, digamos, de lectura. En muchos sentidos ahí se inician consideraciones de cierta relatividad de significados, en tanto que una línea puede dar un salto para ser leída en distintos sentidos que se reproducen adelante de ella en la página subsiguiente, etc. Es una especie como de red, digamos, ¿no? Y fue un trabajo que nos llevó un año hacer, después de estarlo cultivando durante muchos años, porque hace 7 años hicimos la primera edición. Hicimos también el libro de Eloísa Moreno, es una poeta de Jalisco, es la primera poeta de Jalisco que publicamos en Taller de Historia, porque yo tengo una conversación en la Ciudad de México, estoy menos en Guadalajara. Okay. Y por eso se dio esta relación con Eloísa, que es una poeta muy muy rigurosa, que hicimos, es un libro muy triste, el de Eloísa, es un libro en donde en la portada los colores emergen como de la penumbra, digamos, en donde está representado el tiempo, se llama Minutos Inventados en el centro, con una coma plateada, que yo creo que le da, contiene, digamos, lo que creemos nosotros expresa el sentido del libro. Y publicamos finalmente un autor nuestro, que es Daniel Volado, que es un autor mexicano que se fue hace 30 años a España y nunca volvió. Es un autor que tiene alrededor de 45 años, que nos encanta porque es una especie de franciscano de la palabra, en el sentido de que es de una claridad, es de una, digamos, de riqueza de imaginación, y lo expresa con una sencillez que nos procura mucho el gusto por hacer páginas que puedan igualmente, digamos, contenerlo. Son los 3 libros que hicimos. Hicimos además Autoria, que es el 8º y 9º título de una colección de ensayo que dirige Marco Perilli. Publicamos ahí el libro de Vicente Rojo, Jaque Mate, que es un diálogo que entablamos en el taller con Vicente Rojo, en donde le hicimos preguntas concretas y él respondió de manera gráfica. Es un libro completamente experimental también. Ha tenido un éxito comercial que estamos impresionados, porque hicimos 600 ejemplares y que se vendan en su mayoría, digamos, en 3 días. Es una cosa excepcional porque no sucede habitualmente.
Aquí en la FIL,
sí. Aquí en la FIL, sí.
El público está, los lectores aprecian el trabajo editorial.
Sí. Pero la pregunta original era, ¿cómo podemos nosotros sobrevivir? Bueno, por la FIL, desde luego, porque tenemos ventas crecientes cada año y porque tenemos una red, le llamamos de coleccionistas o de suscriptores, que año con año compran una suscripción y reciben los 2 o 3 libros que hacemos numerados y firmados por sus autores. Es una especie como, digamos, de lista de... Yo le llamo, es como la página social, digamos, del taller.
una pregunta más difícil. ¿Qué políticas culturales se necesitan implementar para permitir el desarrollo, el crecimiento, la distribución del trabajo de las editoriales independientes?
Ahí está, yo creo que el tema es ese, la distribución. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar y que pueden ser utilizadas para bien. Yo creo que estamos trabajando muchos alrededor del libro de editores independientes, en donde se están buscando redes para que verdaderamente se faculte la distribución de nuestros libros. El Fondo de Cultura ya puso un ejemplo extraordinario, porque va a ser en distintas sedes en la Ciudad de México, en la Rosario Castellanos, un evento anual de editores independientes que a nosotros nos permite entrar a un público mucho más vasto. ¿Qué se necesita? Se necesita mucha imaginación, porque tenemos, yo creo, que todas las posibilidades para hacerlo. Se necesita simplemente cumplir las cosas que se comprometen, digamos, para tener intereses colectivos, que es, yo creo, que lo más importante y lo que le urge al país, ¿no?
Bueno, a mí ayer me comentó Jorge, ¿no? Jorge Jiménez,
sí.
Que habían hecho una coedición también. ¿Con quién lo hicieron?
Sí, la hicimos con Conaculta durante 2 años. Sí. Hicimos los primeros 6 títulos de Autoria. En este último año no pudimos obtenerla, pero estamos, hubo quien se aventó, digamos, como realmente, pues como verdaderos, locos en realidad, ¿no? Porque el libro no genera, puede generar dinero, pero el libro se hace por otras razones.
Sí. realmente como consumidor el precio es alto, la mayoría de los consumidores el precio de taller Vitoria yo creo que sí es alto, pero tú nos podrás explicar por qué tienen estos precios.
No, yo difiero, yo creo que no es alto, yo creo que incluso si tú comparas que un Alfaguara cuesta 300 pesos, ¿no? Uh-huh. 250 pesos, pero hay 10,000 y está hecho de manera absolutamente, digamos, serial, en tanto que se conoce muy bien el, digamos, la operación de mercado. Uh-huh. Y si esto lo contrastas con un libro que vale 1,000 pesos, pero hay 200 y tardó un año en hacerse.
Y la forma en la que se hizo.
Y bueno, esperamos el contenido, desde luego del texto, que en realidad a nosotros lo que nos importa es el texto, el contenido. Lo que pasa es que el contenido nunca difiere de la forma, ¿no? Es decir, todo lo que se ha dicho alrededor en realidad es un lujo hacerlo, pero el contenido es la forma y viceversa, ¿no?
Y además tienen ustedes una colección muy barata, ¿no? Muy accesible.
Ah, bueno, sí. Sí. Eso fue intencionalmente porque dado que se decía que Taller Vitoria, como lo acabas de decir, es cara, cosa que es inexacto y equivocado. Hicimos una colección, estamos haciendo una colección aquí en Guadalajara que se llama Vitoria Hormiga. Ajá. Que ha tenido un éxito extraordinario porque es increíble. Por ejemplo, ahí hacemos en 15 días... son tres semáforos, es colección del semáforo, es amarillo, rojo y verde. Amarillo es cuento, rojo es poesía, ensayo es verde, en donde son 16 paginitas levantadas en linotipo, como todos los libros de Taller Vitoria, que son tipográficos, pero eso es en linotipo, en una máquina preciosa, que es una joya porque es fundidora, y que es una, son solamente dos máquinas de esas trabajan con esa exactitud en Guadalajara, una la tenemos nosotros, y ahí terminamos una edición de nuestros autores, Wild, Boccaccio, en fin, todo es por una lectura en equipo, en consenso, por estímulo, digamos, y después esto se reproduce por 1,000, industrial, serial, es decir, este mismo objeto sensible se hace facsimilar, y cuesta 10 pesos, con lo que le estamos diciendo a todos nuestros, a toda la gente que cree que Taller Vitoria es caro, que también Taller Vitoria es la editorial que vende el libro más barato.
Bueno, entonces ahí tenemos un contraste, vayan a Taller Vitoria y ustedes escojan, pero la verdad es que sí te conquistan esos libros, ¿eh? Sí, es mi Navidad.
Es amor a primera vista, búsquelos en la fila L de la FIL, ¿correcto?
Sí, en la L están.
L12.
Sí. Y no se pierdan la colección de Taller Vitoria, ahora que se están dando una vueltecita por la FIL. Y bueno, pues algo que nos quieras comentar, ¿qué tal ves la FIL? ¿Te gusta?
Ah, bueno, es de una calidez humana extraordinaria, ¿no? Yo creo que somos una tribu grandototota, se sabe, está estudiado que lectores hay, me lo decían anoche, lectores de poesía, por ejemplo, hay 2,000, prácticamente es homogéneo el número de lectores de poesía, es un estudio que se ha hecho, es decir, qué se lee en los países en donde se lee y qué porcentaje tienen, parece ser que este dato curiosísimo de que hay 2,000 lectores de poesía por país, salvo en Rusia, que parece ser que hay muchos más, 2,000 solamente, pero que son suficientes para generar todo lo que está sucediendo alrededor.
Muy bien. Bueno,
Roberto, muchísimas gracias.
Sí, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Nos vamos a una cancioncita. Ahorita les decimos quién.
Ah, qué buena onda. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
took it down. I climbed the mountain, I turned around. And if you see my reflection in a snow-covered hill, well, a landslide brought it down.
Estamos de regreso en vivo de la fila aquí frente a la entrada internacional. Tenemos los últimos entrevistados, son tres: Eduardo Dávalos, Manuel Dávila y Fernando Dávalos. Vamos a aterrizar la conversación del día de hoy con un proyecto distinto a los que tuvimos anteriormente. Ahora vamos a hablar de una biblioteca digital. Bienvenidos los tres y comiencen a platicarme de qué se trata Biblitz.
Bueno, pues Biblitz es la primera librería digital independiente en México. Exclusivamente vamos a tratar de llevar los catálogos de los editores pequeños, alternativos. La palabra independiente nos causa como mucha incomodidad.
Muy indie, ¿no?
Muy exacto, y tampoco vamos por ahí, ¿no? Pero sí creemos que hay una serie de catálogos de las diferentes editoriales que nunca encontraron un espacio justo en el gusto del público, pero no es porque no tengan calidad, sino porque no tienen la suficiente exposición.
¿Quiénes van a ser sus cómplices en este proceso?
Bueno, pues tenemos varios cómplices. Estamos ahorita en las plenas negociaciones con todas las editoriales independientes, ya sea de América Latina, España. O sea, nuestro rollo es hispanoamericano. Creemos que no hay necesidad de regionalizar los contenidos, mucho menos cuando vamos a hablar de e-books, ¿no?
Entonces, nada más va a ser literatura, va a ser poesía, va a ser ensayo. Pues ¿qué mira, vamos a encontrar?
De entrada, sí queremos como concentrarnos en buscar un catálogo bastante interesante de literatura.
Ajá.
Pero bueno, esa será en una primera etapa.
Sí.
Posteriormente, estamos muy interesados también en textos académicos. Creemos que la plataforma del libro electrónico le puede ser muy útil a las distintas disciplinas académicas. Entonces, por ahí vamos a estar enriqueciendo el catálogo de Biblitz, pero de entrada sí va a ser una oferta literaria principalmente.
Okay. Bueno, también me imagino que va a haber poesía, ¿no? Porque tú, Feli, escribes poesía.
Pues definitivamente ahí dentro de las ofertas de literatura independiente, pues está pensado un catálogo de poesía. Pero presenta un problema en la digitalización, la poesía, que es un tanto difícil. Entonces, en realidad, no estamos necesariamente pensando en literatura, ya sean cuentos, novelas, ensayos literarios, sino más bien un tipo de oferta que sea atractiva independientemente del tipo de texto que sea.
¿Cómo lo vas a hacer atractivo?
O sea, es decir, hay una gran cantidad de títulos que se sostienen por sí mismos independientemente del género en el cual están escritos, y eso es lo que nos interesa, ¿no? Más bien el tipo de texto que sea cercano a un lector que está 8 horas en la computadora, que tiene un tipo de conocimiento de la cultura popular y de la cultura digital, y entonces que no tiene una oferta de ese tipo de literatura, aunque sí de otro tipo de productos de entretenimiento. Entonces, un poco más bien esa es la idea, ¿no? Acercar la literatura que se está haciendo ahora, que estamos haciendo nosotros, que hace la gente, y que es una literatura que tiene la característica de ser íntima, de ser cercana, de ser cotidiana, y con la cual una gran cantidad de gente se puede identificar muy fácilmente, pero que no tiene acceso a ella porque, pues, en primer lugar, mucha gente no le gusta ir a las librerías, y en segundo lugar, si van a las librerías no van a encontrar esos libros porque están en el fondo del anaquel. Entonces tienes que ser un ratón de biblioteca o estar muy clavado en cierto tipo de, pues, de medio, de contexto, como para acceder a esos libros. Entonces la idea de Biblitz es justo poner esos libros al acceso de un gran público, no solamente en México, sino a nivel Hispanoamérica, a nivel internet.
Todo va a ser gratuito, ¿no?
No, por supuesto hay una... O sea, la idea es vender los libros. Ajá. Que también eso es mucho uno de los paradigmas ante los cuales se enfrenta Biblitz, que es que, pues, para el público que consume productos digitales, cuando menos en México, no estamos acostumbrados a pagar. Ajá. Y no estamos acostumbrados a pagar porque no existen plataformas que sean lo suficientemente atractivas. Es decir, no se genera el concepto de comunidad alrededor de los productos. Pero cuando se ha generado ese concepto de comunidad y ha funcionado, la gente está muy dispuesta a pagar, por supuesto, a través de métodos que sean sencillos, que no impliquen hacer registros amplios y muy difíciles y complicados, sino lo más sencillo posible. La apuesta de Biblis es que para la gente sea más fácil comprar un libro que bajarlo.
¿Qué precios más o menos esperan manejar y cómo competir también con la piratería, con la industria piratería? ¿Los contenidos únicos? ¿Cómo?
Bueno, primero, voy a hacer el comentario álgido, que es hablar de la piratería. Nosotros creemos que el 80% de los famosos piratas no existen. Es gente que descarga contenido porque, primero, nadie se lo quiere vender. Y si te lo quieren vender, quieren que pagues un precio que no puedes pagar, que no es accesible, que no es justo. Y el consumidor resiente eso, y no solo es en el contenido digital, es en todos los contenidos, ¿no? Si tú ves un Discman que vale 10 mil pesos y uno que vale 2 mil, pues vas a tratar de conseguir que tiene 2 mil, exacto, ¿no? Y por el otro lado, pues el precio lo determina el editor. Nosotros obviamente les vamos a hacer recomendaciones de precios para mantenernos dentro del mercado digital, es decir, un rango de recomendación no mayor a $10. ¿No? Que es mantenernos cerca de los 100 pesos, lo más cerca posible.
La curaduría, o sea, ¿quién va a escoger estos títulos?
Bueno, pues somos una librería, por lo tanto, al invitar a los editores es porque confiamos en el catálogo que tienen las editoriales. Pero sí hay un proceso después de digitalización, que es convertir estos libros, porque no son PDFs, son ebooks, ¿no? Son archivos de flujo de lectura. Los archivos se tienen que volver a hacer. Y ese costo se les va a cobrar a las editoriales por medio de porcentaje de venta. No les vamos a pedir dinero por adelantado, porque principalmente sabemos que no cuentan con los recursos, ¿no?
Eduardo, ¿por qué es el momento indicado para lanzar una biblioteca virtual? ¿Qué hay hoy que no había hace 2 años? ¿O por qué no en 2 años, ahorita, febrero 2011?
Pues mira, los números han sido muy claros. El año pasado Amazon superó la barrera del $1 billion. Eso quiere decir que ya hay un mercado vivo del libro electrónico. Y bueno, por ahí también en España hay otro plan editorial de un consorcio de editoriales grandes que está también por lanzar un proyecto de librería electrónica. Entonces, como que son varios proyectos que se están conjugando en este momento. Y bueno, uno de nuestros objetivos es, si no salir antes que ellos, a la par. Y bueno, en realidad sí queremos salir antes de ellos para lanzar un mercado antes que, por lo menos en México y también internacionalmente, antes que ellos. Y bueno, es un momento también muy clave porque los editores ya se están viendo en problemas muy serios de publicaciones. Los costos de los impresos están subiendo muchísimo. Entonces los editores y sobre todo los independientes pues están teniendo muchos problemas para pagar las impresiones de sus libros. Entonces el libro electrónico se presenta como una opción más para el editor. No es una opción que sustituya al libro impreso, simplemente es otra opción.
Okay. ¿No se ha pensado en apoyos? Tal vez hace rato hablábamos que hace falta muchos recursos para el fomento a la lectura. Tal vez un apoyo de parte del gobierno podría, tú dices, acercar a la gente que ahorita está en interfaces hipermediales, ¿no? Entonces, puede ser una opción.
Hay un problema ahí y es algo que queremos dejar muy claro. No creemos en el patronazgo de la cultura. No creemos que le haya hecho un bien al libro. Las pruebas están fidedignamente viéndolas ahorita, ¿no? No creemos en las becas, no creemos en pedir. Claro, podremos pedir como empresa algún tipo de refinanciamiento, pero como empresa.
Ajá.
O sea, hay que buscar la manera de que el libro sea un producto rentable para todos.
Okay. No, digo, definitivamente más. Es mucho más la apuesta de hacer atractivo el libro que de. Pues sí, que de tocar las mismas puertas, ¿no? Porque eso implicaría pues seguir el esquema que está planteado y seguir ese tipo de pues como de marco, y justo la idea es darle la vuelta, ¿no? Pues todos tenemos la oportunidad, gracias a una plataforma digital, de empezar de cero. Entonces hay que hacer otros esquemas de negocios. Eso es un poco la idea también de Biblitz.
Hay un público que ya está consolidado en internet, que estamos acostumbrados a consultar libros de internet. Hay otro que es un tanto terco, todavía no quieren aceptar este cambio, la riqueza de esta posibilidad. ¿Cómo convencer a esta gente que no se anima a leer en la pantalla?
Yo creo que más bien eso es una cuestión de tiempo. No nos toca a nosotros, no es nuestra responsabilidad en ese sentido convencer a la gente que quiere seguir reacia. Es más bien una curva del mercado que va a ser muy evidente en su momento, ¿no? A lo mejor la realidad de los e-readers y de los gadgets en México no es tan palpable, aunque hay 800,000 iPads ya de uso cotidiano en México y pues alrededor de cuando menos 50,000 Kindles ya de uso cotidiano en México. y sigue sin ser una realidad. Por supuesto, en 4 o 5 años probablemente sea muy distinto, y probablemente no solamente desde el punto de vista del lector cotidiano, de las personas que se quieran acercar a los libros por entretenimiento, sino también las personas que requieren leerlos como libros de texto, también va a ser una realidad. Entonces, pues un poco es adelantarse a eso, ¿no? Que ya existe este nicho, que la gente que está dedicada a ese mercado se acerque a nosotros y ponerles esa plataforma. La idea de Biblis es que todos estemos contentos, tanto el editor como el distribuidor, como el autor y como el lector, ¿no? O sea, que todos estemos de acuerdo y contentos, y que sea lo más funcional para todos, lo más práctico, lo más barato, lo más sencillo, y que tenga la mayor impacto, la mayor presencia a nivel estrategia web. Es decir, en todo lo que implica redes sociales, blogs, periódicos, en fin, ¿no? Como estar ahora en Replicante y tener una participación aquí. Que de ese mismo modo, como se piensa una revista como Replicante, que tiene una presencia digital, de ese mismo modo Biblitz pueda crear una comunidad en la cual se vea involucrada Replicante, ¿no?
Okay. Les agradecemos mucho a los tres. No sé si hay algo más que quieran agregar.
Yo quiero preguntarles cómo nos acercamos aquí en la FIL con ustedes, dónde están.
Bueno, nosotros no vamos a tener un stand, estamos hablando con editores, estamos en ese proceso. La conformación del catálogo para lanzarlos en febrero de 2011.
Bueno, algún correo.
Pero nos pueden encontrar en @libreriabiblitz en Twitter, en Biblitz en Facebook, y nuestros correos son
feli.davalos@biblitz.com,
eduardo.avalos@biblitz.com
y manueldavila@.com.
¿Y ustedes son hermanos?
No, en realidad, yo dije mal su apellido, sí. La primera vez.
En realidad, sí, Eduardo es Ábalos con A, yo soy Dávalos con D, y él es Dávila. Pues ahí,
hagan los chistes correspondientes.
Sí, sí, pásensela bien.
Acomoden los chistes como mejor les guste. Y pues lo último que nos gustaría decir es, no vean esto como una guerra, no vean esto, no se dejen llevar por los chismes, no dejen llevar por esta idea de que venimos a matar el libro de papel, no. Dense una oportunidad, leanse un libro electrónico, disfrútenlo. Ahora piénsenlo cuando tengan enormes catálogos de todos esos libros que les dicen en Gandhi o en otras librerías, no lo tenemos, no hay. Ahora imagínense que sí lo tengan, que siempre lo tengan. Esa es la idea de una librería digital.
Pues estamos librando la batalla desde la misma trinchera acá en Replicante, así que cuentan con un cómplice claro más. Sí. Gracias a los tres por estar aquí con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Y vamos a seguir con otro invitado más. Qué bueno que estás aquí.
Gracias.
Bienvenido Felipe Ponce Arlequín, bienvenido de regreso Rogelio Villarreal, el editor de esta revista. A manera de conclusión, ya estamos cerrando el programa. ¿Cuál es el panorama de las ediciones independientes en México? ¿Cuáles son sus retos?
Bueno, el panorama es complejo, difícil. Las reglas del juego no son muy claras ni muy buenas. Estamos como en desventaja. Los grandes grupos tienen como copado todo. Pero, sin embargo, hay una valoración de estas editoriales. Cada vez el público me parece que aprecia más este tipo de libros. Nos estamos convirtiendo en una alternativa muy real, valorada, ante la uniformidad de contenidos de las grandes editoriales. Entonces yo creo que, bueno, a pesar de las dificultades, el panorama puede ser más o menos bueno, halagüeño, para el futuro, ¿no? Ahora resta a los editores independientes, pues, trabajar, profesionalizarse, difundir de mejor manera los contenidos en todos los medios posibles, electrónicos, en papel, como sea, ¿no? Pero el hecho es que lleguen al mayor número de personas y se vendan, ¿no?
¿Cuál es la clave para que un proyecto independiente sea autosustentable en este país?
A lo mejor, como quizá definir muy bien el concepto del proyecto. Cada editorial puede buscar como su nicho, su especialidad, de pronto estamos como acostumbrados a que todas las editoriales sean literarias, ¿no? Pero debe haber editoriales de cualquier otra temática, no sé, al periodismo, a las ciencias sociales de otro punto de vista, no sé, cuestiones variadísimas. Entonces, ya se presenta este fenómeno, ya hay editoriales que se están especializando en arte o en nuevas propuestas de no sé qué cosa, y está bien que sigan ese camino, que vayan consolidándose y vayan adquiriendo una identidad muy propia. Yo creo que eso las hace sobresalir de lo demás. Y además, bueno, hay que, como decía antes, mejorar todos los procesos de edición. No deja de ser un negocio, pues nadie, digo, aunque todos tenemos cierto espíritu romántico del oficio de editor, tenemos que verlo siempre como una oportunidad de hacer negocios. Y yo creo que es la única manera, digo, para que prospere y crezca una editorial.
Roger, a mí me gustaría añadir, por ejemplo, que Arlequín es una editorial ya seria, importante en el panorama de las editoriales independientes mexicanas, con un catálogo editorial de veras muy importante, ya muy serio, autores de veras relevantes, algunos conocidos, otros no tanto, y entre el puñado de novedades que nos ofrece este año, que se están presentando acá en la FIL, hay dos que me llaman la atención particularmente. Uno, Los cuentos para dormir a una muchacha punk, de
Luis Alberto Bravo,
y Humor para imbéciles,
de Arkady Averchenko.
Así que hay que buscarlos porque de veras vale la pena, son autores que se van a ver clásicos.
Muy bien, pues los invitamos, el stand L14 de Ediciones Arlequín.
Con mucho gusto.
Muchas gracias a los dos, creo que fue un programa bastante nutrido. Y yo, para cerrar, nada más me gustaría hacer una última pregunta que se las hemos hecho a todos para aterrizar esto. ¿Qué políticas culturales se deben implementar para permitir el desarrollo y la difusión del trabajo de las editoriales independientes?
Pues mira, no sé así en concreto, o sea, políticas claras de apoyo. Mira, aquí en México no hay realmente. Mira, vienen unos amigos colombianos y tienen apoyo de su Ministerio de Cultura para viajar y para promover, porque valoran altamente el trabajo de las editoriales independientes. Son editoriales pequeñitas, por ejemplo, en el caso de una editorial de Cartagena, que ha crecido, tiene 120 títulos, ahí va para adelante. Y el hombre, el responsable, Augusto Vaca, tiene dinero de su Ministerio de Cultura para viajar y promover, porque saben que es un valor agregado a la cultura colombiana. En México no pasa eso. En México hay que concursar para ciertas bequitas, para ciertas cosas, pero cuando se presentan casos como el de un viaje por un premio, por una presentación, pues no hay ningún estímulo, se convierte en una negativa tajante, ¿no?
Roger, llevas toda una vida con proyectos editoriales independientes. ¿Alguna conclusión para este programa?
Pues mira, como dice el clásico de clásicos, solo la cultura puede salvar al pueblo.
Bueno, pues en este programa vimos, creo que, varias aristas muy interesantes. Justo estuvo Augusto Vaca, que nos habló de cómo las redes hacían el poder, bueno, la unión, ¿no?, de los independientes pues este eco. Y después vinieron los de Biblitz, que ellos están apostando por una curaduría de editoriales, pero todo en digital.
Super.
Y contrastando el taller Vitoria, que bueno, apuesta por unas ediciones de pues se podría llamar románticas, ¿no?, como de tiraje corto y muy bien cuidadas, y también los autores como selectos, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí tres de las vertientes de lo que está pasando en la independencia de las editoriales.
Pues me alegro que le den cabida a todos estos proyectos. Te fijas, es importante resaltar esa diversidad de opciones, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años no existían tales ofertas, Editoria no existía, ahora hay una convivencia con opciones digitales, libros electrónicos, que bueno, no hace mucho eran una utopía, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay diversidad, entonces yo creo que esto va para adelante, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias también por acompañarnos este programa directo de la FIL.
Ponce de Arlequín.
Bueno, pues ahí estamos, seguimos en las redes y sigan con el blog de la FIL en la revista Replicante.
Esténse pendientes, lo estamos actualizando todos los días. Muchas gracias a todos nuestros invitados, gracias a Godo, nuestro editor. Recuerden escribirnos a resonante@revistareplicante.com. Vamos a tener más entrevistas de la FIL. El próximo programa va sobre cómic y literatura gráfica. Escríbanos y yo creo que, a modo de conclusión, voy a leer una de las respuestas que nos llegó en Twitter sobre la FIL. Islas Espinosa dice: este año mi FIL es una más austera y con menos visitantes, con menos libros interesantes y los mismos precios desorbitantes. Ya nos dirán ustedes su opinión, seguiremos acá en Twitter un rato. Gracias.
Yo los dejo con una canción de A Sunny Day in Glasgow.